quemé el corazón. Y aunque siempre estuvo en nuestros planes seguir el libreto, de repente llega un beso y toca improvisar. Culparé a tus labios rotos y a tus bailes lentos, de que no fuimos capaces de reaccionar. Si es por mí, te obligaré a quedarte.
Son las 8:00, bienvenidos a Mesa Blue. Nuestro invitado de esta noche es Andrés Cepeda, y a mí sí me da mucho gusto tenerlo. Bienvenido, Cepeda.
Gracias, Vanessa. ¿Cómo estás? Qué placer acompañarte esta noche a ti y a todos los oyentes. Qué rico conversar acá contigo.
Además de lanzamiento, numeral, sí. Vanessa, pregúntele a Andrés Cepeda.
Pero ya estaba viendo en el Twitter que ya estaban dándonos algunas sugerencias de preguntas.
Bueno, pero además la gente muy emocionada con sus canciones. Buenísimo. Y con ese romanticismo, ¿no? Ustedes lo ubican de una en el amor,
¿no? Sí, eso ha sido lo mío desde el principio de la carrera. Incluso cuando estaba en la banda de rock, mis canciones eran todas románticas. Y eso ha sido lo mío, cantarle el amor y también al desamor según la época en que estemos.
Sí, exactamente. ¿Y ahora en qué momento está?
En uno muy enamorado, por fortuna. No me favorece tanto para la composición estar tan enamorado y tan feliz, aunque también salen canciones así, pero no sé por qué ese es más prolífico cuando uno está como llevado, como triste.
¿Pero eso es verdad?
Eso es verdad, sí.
Cuando no están tusados.
Cuando están tusados, quizás los sentimientos están más a flor de piel, y los seres humanos somos más propensos a darnos cuenta de que estamos tristes y no darnos cuenta tanto cuando estamos felices. Quizás eso tenga algo que ver, pero sí, ese ha sido como mi foco, el tema romántico y las historias de ese tenor, pues.
Y hoy es noche de lanzamiento. Cepeda está lanzando esta canción que se llama Déjame Ir con Morat.
Morat, me encanta poder hacer esto, me encanta poder hablar de este tema.
La tercera composición que lanza del disco que viene, ¿no? La primera fue Magia con Yatra, la segunda Te Voy a Amar con Cali y el Dandy, y esta es Morat.
Correcto.
Estos pelados son tremendos,
son,
¿no?
Tremendamente buenos. A mí me gusta muchísimo lo que hacen. Yo los vine a descubrir hace, ¿qué será?, unos 2 años, por culpa de una de mis cuñadas, una de las hermanas de Lisa, es muy fan, y me dijo, ¿tú has oído esta banda? Son bogotanos. Yo los había oído nombrar, pero no había escuchado bien la música. Hace unos 2 años me los mostró, inmediatamente me encarreté con ellos, porque me llamó muchísimo la atención la mezcla que hacen de rock, porque hacen rock, son una banda, y letras románticas, así como me gustan a mí. Entonces, ese balance, primero, me supo muy rico. Segundo, me acordó de mi época con mi banda, con Poligamia. Y empecé a seguir sus discos, sus canciones, sus lanzamientos, y cuando estaba haciendo mi disco, precisamente la grabación esta con Cali y el Dandy de Te Voy a Amar, estábamos en el estudio de Mauricio Rengifo, que es el productor, y él estaba haciendo también un trabajo para los chicos de Morat, y como él sabía que yo era fan, me mostró algunos de los tracks que estaban haciendo. Y uno de esos era esta canción, que estaba como a medio terminar, no estaba completamente hecha, y yo me enamoré del tema, me pareció genial, y le pedí que me pusiera en contacto con los chicos de Morat, les pedí que me dejaran cantarla y robármela para mi disco. Así fue, me la traje, y cuando la tenía terminada, la escuché, pero me empezó a hacer falta Morat, ¿no? La canción tiene el ADN de ellos muy marcado, me hacían falta sus coros, me hacían falta como sus sonidos de guitarra, la manera en que frasean en los versos, bueno, en fin. Y los llamé nuevamente y les dije, bueno, estoy feliz con la canción, pero quisiera que vinieran al estudio nuevamente y la grabáramos, pero juntos. Y esa canción que grabamos juntos es la que estamos estrenando hoy.
¿Cómo es eso de uno llamar? ¿Cómo funciona eso? O sea, uno llama y le dice, hola, soy Andrés Cepeda.
Sí, sí,
me
sí.
Me gusta
hola,
cómo cantas.
Me encantan lo que hacen. Estoy aquí con Mauricio, que es nuestro amigo mutuo. Exacto, nuestro amigo en común. Y estoy en el estudio y escuché esta canción y me parece maravillosa. Entonces, ahí me enteré que ellos también escuchaban mi música, que la escuchan desde muy jovencitos, que les gusta cantarla en las reuniones, que la usan a veces para calentar en sus conciertos. Entonces, fue muy rápido
el clic,
sí.
Y ellos, pues, como pasa muchas veces que la gente no es profeta en su tierra, sí. En Europa han sido súper exitosos. La música aquí, de Mi Villano Favorito, tienen una canción ahí.
Aquí, digamos que no los habíamos oído tanto, pero tienen una fanaticada impresionante. Yo me sumo ahí, tengo las boletas para ir al concierto que van a dar ahorita en el mes de junio. Y creo que por... por las plataformas digitales, por las redes sociales, tiene una convocatoria tremenda. No en vano tienen vendidos dos Movistar Arena ahorita para el próximo mes que vienen, y los las vendieron como en 15 días, impresionante.
Cepeda, ¿y cuál es la historia de ese lanzamiento que tenemos hoy de Déjame Ir?
Déjame Ir es la historia de una pareja que se ve enfrentada a la decisión de dejarse ir por el bien del otro o de más bien retenerlo. Una pareja de actores se encuentran, esa es la historia de nuestro video, una pareja de actores se encuentran para hacer un casting, tienen que hacer una escena en que se dan un beso apasionado, y esta escena, al ganarse el casting, la repiten en los ensayos, la repiten en las funciones, y a fuerza de besarse una y otra vez,
¿Se enamoran?
Por supuesto.
No, pero eso es verdad.
Está inspirado en una pareja de artistas que conozco. Y cuando estaba haciendo mi montaje, se pegan tablas que estábamos trabajando en escenas y me ocurrió hacer este video así. Entonces ellos se conocen, hacen sus ensayos de sus besos y se enamoran, la obra es un éxito, no sé qué, la chica se vuelve muy famosa y su manager le dice que le consiguió una película en París. Ella tiene que abandonar a su amor para irse a hacer la película. Entonces él tiene la opción de apoyarla, decirle, bueno, te vas, no importa, olvídate de mí, espera el futuro, ¿no? O decirle, no, te retengo, prefiero que no te vayas, quédate conmigo. O sea, la opción del amor generoso y la opción del amor egoísta, ¿verdad? Y eso es muy interesante porque en el video tenemos la posibilidad de escoger uno de los dos finales. Cada persona escoge el final que prefiere.
Ah, eso está buenísimo.
Y si el amor es muy libre y es muy generoso, pues que se vaya, ¿no? Y si no, pues la vemos que deshace las maletas y se queda.
Hicieron dos versiones del video.
Hicimos dos versiones del final del video.
Del final. ¿Y la gente cuál de las dos ha acogido más?
Eso va a empezar a suceder el día 1 de mayo, que saquemos el video. Okay. En el que lo publiquemos, y la gente en Spotify tiene los dos videos, puede votar, y el video que más opciones tenga es el que va a quedar definitivo. Vamos a ver la gente qué tan, cómo tiene el tema del amor, si generoso o egoísta.
¿Y usted qué haría?
Yo la dejaría que se fuera para París, pero le echaría una visitica por ahí cada 15 días.
Sí, un romance en París, que te diera.
Estaría bueno, ¿cierto?
¿Y es para los seres humanos más fácil dejar ir o seguir enamorados?
No, yo pienso que como somos un poquito egoístas, es difícil soltar. Y pienso que a lo que nos lleva la reflexión de este video y de esta canción es que la cuestión madura, saludable y sana de hacer muchas veces es soltar cuando ese amor ya no existe, cuando a la persona le conviene de pronto algo mejor, cuando tiene una oportunidad que va más allá de lo que uno puede brindar. Creo que es algo muy generoso y ahí radica el amor más profundo en saber soltar, pero pienso que eso requiere una madurez y una serenidad que a veces uno no tiene.
Y eso es un amor muy serio, profundo, que además, ¿no?, se agradece profundamente con la vida. El que lo amarra uno a la pata de la cama,
no, eso no es bueno.
No, señor.
Eso no es bueno.
Mensajes de los oyentes, numeral Vanessa, pregúntele a Andrés Cepeda, dice Nelly, ¿cuándo se va a presentar en Bogotá otra vez? En mayo, México, y junio, Bucaramanga.
Ese fue el que vi ahorita en Twitter. Sí, vamos, bueno, ya está muy bien informada, pero ahorita en el mes, en Bogotá, vamos a tener un espacio de silencio, por decirlo así, porque nuestra gira nos va a llevar por otras ciudades y por otros países, pero en el mes de septiembre sí vamos a estar muy presentes, porque vamos a volver a traer a Cepeda en Tablas al Teatro Julio Mario Santo Domingo.
¡Ay, buenísimo!
Y vamos a renovar el espectáculo, son otras canciones con nuevas historias que no me había atrevido a contar en el espectáculo pasado, pero que esta vez ya no me da
tanta pena. Y el pasado fue buenísimo,
les,
¿no?,
voy a contar, sí. Sí, sí, fue muy bueno, fue un hit, entonces tenemos muchas ganas de regresar, renovamos el repertorio y venimos con una temporada un poquitico más larga, porque sabemos que alguna gente la vez pasada no alcanzó a ir, entonces venimos pensando en eso.
Y más preguntas también de los oyentes a esta hora con el numeral Vanessa, pregúntele a Cepeda, Andrés Cepeda, me dicen, ya nos contó la historia de Déjame Ir, pero sí, tienes que hacerlo, cantar un pedacito a capela de Déjame Ir aquí en exclusiva para los oyentes de
Claro
Luz.
Que sí, dice.
Bueno, pero más adelante se
quiere. Bueno, sí, ahorita les canto. Vamos calentando,
Usted está en su casa, puede hacer lo que quiera.
Sí, no, yo sí, me voy a preparar, les voy a cantar ahorita que esté un poquito más caliente, que acabo de aterrizar.
Bueno, Andrés, ¿usted cómo arranca en la música?
Fíjate que por estos días he tenido eso como muy presente, porque estamos llegando, pues estamos en el mes de mayo, estamos llegando al Día de las Madres, y me han hecho un par de preguntas alrededor de mi mamá, y quizá el legado más importante de ella fue precisamente eso, fue la música.
Ya murió, ¿no?
Ella murió ya hace unos buenos años, mi padre también, y bueno, y los dos tuvieron mucho que ver con esta decisión de hacer música y con el apoyo, pero mi mamá fue como la que más directamente estuvo siempre encimando ese apoyo, y la que me hizo un regalo que conservaré, si Dios quiere, durante toda mi vida, que es el piano, en el que aprendí a tocar, en el que estudié música y en el que todavía escribo mis canciones.
¿A los cuántos años?
Yo tenía unos 6 o 5 años, había empezado a estudiar a los 4. ¡Hey, Alejandro!
¿El piano?
Querido
¿Otra
Alejandro.
¿Otra vez?
Dios mío.
Es Alejo Palacios.
¿Cómo se está trabajando así?
No, le toca a uno multitasking.
Y entonces empecé a estudiar piano y cuando mi mamá se dio cuenta que estaba muy en serio, que estaba muy encarretado, pues bueno, me regaló mi pianito y desde entonces es mi instrumento y como te digo, lo uso para mis canciones y tal.
Eso entonces, fue jovencito,
así empecé muy chiquito, sí. Y había mucha música en casa, mis parientes, mis tíos, mis primos tocaban música colombiana, el tiple, las guitarras, las bandolas. Y entonces ese ambiente siempre estuvo ahí y ese apoyo para iniciar los estudios y ya posteriormente cuando formé mi banda en el colegio, siempre me respaldaron y respetaron ese tipo de decisiones. Y
la banda es poligamia.
La banda era poligamia, exactamente.
Pero espere que se está saltando un montón de años.
Sí, sí, sí.
Su papá es Humberto, ¿no? Era Humberto que falleció. Sí, sí. ¿Qué hacía Humberto?
Él era arquitecto. El arquitecto.
¿Y su mamá?
Y mi mamá nos crió a los 5. Ella no era profesional, pero era una ama de casa muy dedicada y le encantaba cantar y tocaba muy lindo el tiple.
¿Y por qué en su casa había esta música? Porque bueno, a su mamá le gustaba el tiple, porque a Humberto el chelo tal vez tocaba.
En las casas de muchas familias colombianas, como la mía, que tenemos ancestros campesinos, pues la música estaba muy presente. Y esos instrumentos como el tiple, como la guitarra, saberse los pasillos, cantarse las canciones, saberse los bambucos fiesteros para las reuniones familiares. Y después empezar a mezclar esa música colombiana con boleros y con vallenatos. Hicieron que hubiera un ambiente muy musical. Entonces mis primos, por el lado de mi mamá, cuya familia viene de Zipacón, y mis padres, cuya familia viene de Zipaquirá,
pues traían esa vena,
sí, bogotano, traían esa vena muy musical, como una cuestión de herencia, que creo que es muy propio de muchas familias colombianas que tenemos siempre en algún rincón de la casa un tiplecito recostado.
Entonces creció con la música, pero ¿en qué momento y a los cuántos años Andrés Cepeda se da cuenta como, uy, tengo la chispa o tengo esa inspiración para componer y para empezar a cantar?
Bueno, yo estaba estudiando piano y cuando tuve por ahí, yo empecé como a los 4 y cuando tenía como 7 u 8 años, una vez emparenté dos cosas, un ejercicio que me estaba aprendiendo de piano con unos versitos que casualmente me estaba estudiando para algo del colegio y los puse uno sobre el otro, me di cuenta que estos versitos iban con esta melodía y me pareció genial y me di cuenta que yo podía inventarme esos versitos e inventarme esa melodía. Y unos añitos después ya empecé como a jugar más con eso y a componer mi primera canción más o menos como a los 12 o 11 años.
¿Y cuál fue esa canción?
¿Te la editó, no?
Esa canción, bueno, una canción, no era tan buena, era muy mala, pero tenía mucho corazón. Se llamaba Sueños de Amor, si no estoy mal. Sí, Sueños de Amor.
Eso
se llamaba,
si
la
no
canción.
La tiene que cantar un pedazo.
Yo no me acuerdo cómo se espera. Me acuerdo que el coro era Son solo sueños de amor. No sé qué, pero no era muy buena, era muy tonto los versos. Pero era el primer intento, ¿no? Y me di cuenta que ya había algo que me llamaba mucho la atención, que era la posibilidad de poder contar mi propia historia con mis propias palabras y decir mi versión de lo que yo sentía frente a las cosas.
¿Y quién le acolitó eso de ser cantante? Porque supongo que no debe ser una decisión fácil, ¿o sí?
No es una decisión fácil. Yo pensé que mi camino iba a ser el piano y estaba muy metido en el tema. De hecho, cuando empezamos con la banda, yo tocaba el teclado en la banda, el cantante era Juan Gabriel, y el día que tocó hacer la grabación,
Juan Gabriel
Turbay, el día que tocó hacer la grabación de la primera canción, por fin reunimos una plática para hacer esa grabación, y Juan Gabriel amaneció enfermo de la garganta, no podía cantar, no podíamos cambiar la fecha, no podíamos devolver la plata, en fin.
Un segundo, antes de eso, esto ya era poligamia. ¿Cuántos años tenían?
15 años.
¿En el colegio? ¿En qué colegio era?
En ese momento habíamos estado juntos en el colegio San Carlos, habíamos salido todos y estábamos ahora en el Emilio Valencia.
¿Todos?
Todos.
O sea, ¿los echaron a todos del San Carlos?
Echaron al tiempo a los tres.
¿En serio?
Sí, mi gracioso. ¿Por qué? Yo creo que porque estábamos igual de despalomados con el cuento de la música. Yo pienso que nos descuidamos un poquito las materias por andar detrás del piano, que los tres estábamos en ese cuento. Y bueno, como Juan Gabriel se enfermó y no pudo cantar, pues me tocó cantar a mí y un poco casualmente empezó así mi carrera.
Y
me di cuenta que por ahí iba a hacer la cosa.
Juan Gabriel entonces tenía gripa y usted lo reemplaza.
Y yo lo reemplazo y resulta que la canción se pegó y entonces Juan Gabriel quedó muy contento con su lugar de teclista que además le encanta. Y yo feliz me estrené como cantante y empecé a ver que esa era pues como mi posibilidad, como mi destino.
¿Qué canción era esa?
Esa canción es una canción que se llama Desvanecer.
Y saco fuerzas de donde no hay para hablarte de la forma en que yo más sé. Sentados enfrente del piano. Tanto tiempo viviendo y sintiéndome así. Palabras que quise y no pude decir. Tal vez sea tarde, pero el mundo en que das vueltas no me deja ni hablarte.
seas feliz cuando estés junto a mí y tener un lugar en tu mente.
Solo quiero hacerte sentir por mí lo mismo que siento yo por ti, pero no lo podía decir. Entonces devolví mi canción.
La primera canción que grabamos, que sonó en la radio con mi voz, y fue el primer éxito que tuve con esta banda que se llamaba Poligamia. Y sí, es una canción que yo cantaba con una niña que se llamaba Elsa Riveros, que se llama Elsa Riveros, que era la cantante de una banda de rock que se llamaba Pasaporte, aquí en Bogotá. Y entonces hicimos ese, en esa época no se llamaban featuring, era un dueto que hacíamos y cantamos esta canción. Y con esta canción yo gané el concurso, ganamos el concurso, y el premio era sonar en radio, promover la canción y grabar ese primer sencillo, y así empezamos.
Esa historia de Desvanecer, ¿cuál es?
Esa canción la escribió Juan Gabriel y se la escribió a una niña con la que esperaba el bus todos los días para ir al colegio.
¡Ay, qué belleza!
Y entonces, y lo gracioso de la historia es que él escribió esta canción, pero nunca jamás se atrevió a decirle que ella...
Era la protagonista.
Esa niña debe haber escuchado esa canción cientos de miles de veces y nunca se enteró que la habían escrito para ella, porque él, por cobardía, nunca se atrevió a decirlo.
Bueno, pero contémosle de una vez.
Ya debe saber. La canción original decía, oh, Carolina, tú te ves tan linda. Lo que no tengo ni idea es cuál sería su apellido, pero era una Carolina.
Wow. Y esto era Turbay, usted, y ahí ya estaba César López.
Estaba Gordillo, y en ese momento, después de que ganamos ese concurso, entró César López y Freddy Camelo, que son nosotros integrantes, y ahí arrancamos pues con nuestra carrera y con el tema de Mi Generación y los otros discos, hasta que unos años después, 8 años después, se disolvió la banda después de haber hecho 4 álbumes.
¿Por qué se disuelve Poligamia?
Nos fue muy mal con el último disco, con el penúltimo disco, nos pegamos una descachada tremenda, y eso nos desilusionó a nosotros, y cada uno empezó también como a buscar caminos distintos. Y terminamos la banda en muy buenos términos, como grandes amigos, e hicimos un disco de despedida y se acabó la banda.
¿Pero qué pasó en la música? Es decir, ustedes siempre fueron como muy románticos,
sí.
¿No?
Sí. César quería hacer una exploración un poco más profunda del piano, se enamoró tremendamente del piano, con otros tocaba la batería. Freddy tenía anhelos de ser productor, se convirtió en un gran productor. Juan Gabriel quería ser solista, hizo un disco maravilloso. Gustavo estaba muy interesado en el tema de los audiovisuales y se convirtió en director y productor de cine y televisión. Y yo quedé completamente perdido, yo no sabía qué hacer. Yo quedé en el limbo absoluto. Me puse a estudiar ingeniería de sonido, que era mi gran pasión, porque yo quería hacer música de alguna manera. Y como otra gran casualidad, llegó a mi vida una oportunidad de grabar nuevamente un disco como solista. Yo había escrito unos boleros muy, muy, muy apasionados y muy, muy entusiasmados, porque había tenido un desamor. Y ese disco fue mi primer disco como solista, que lo grabé también por mucha casualidad, por una gran casualidad, y ahí empezó de nuevo una oportunidad de estar en la música, pero cantando.
¿Qué fue, cuál ese primer disco?
Ese disco se llama Sé Morir, eso fue en el año 2000.
A lo sumo hace 4 noches que no te veo. Y me quema la llama inmensa de tu deseo. De morir y salirme siempre con vida, yo siempre encuentro la salida cuando me tengo que ir. No sé dónde poner mis ojos, sino en tu cuerpo. Carga una cruz.
Aleluya.
ese fue un hit.
Ese fue un hit muy grande que nadie, ni yo me lo esperaba, ni la disquera se lo esperaba. Y cuando fuimos, lo que teníamos enfrente era una oportunidad de comenzar nuevamente una carrera, pero ya muy diferente como solista. Y yo ya estaba pensando en un género distinto que tenía que ver con el bolero, con la balada y con esto que estoy haciendo hoy en día.
¿Y con ese disco logró superar esa tusa y ese desamor?
Sí, resulta que descubrí que esas cosas se pueden convertir en algo muy positivo. Hoy miro hacia atrás y me acuerdo de esas historias y de esas tusas y de esas canciones y me provocaría llamar a esta mujer, darle las gracias, mandarle flores y todo, porque son las canciones con las que hice mi carrera, esas historias.
Pero
son las que
cuento. Pero me estoy metiendo la parte, entonces ese se morir se lo hizo a una...
Sí. A una tusa que tuve muy fuerte, sí, y me inspiró 3 o 4 canciones más, una que se llamaba El Carpintero, otra que se llamaba Me Voy, otra que se llamaba
Me Voy.
Entonces yo a ella le debo mucho. En ese momento me hizo sufrir mucho, pero después me trajo muchas bendiciones. Y esas historias son las que cuento en la puesta en escena de Cepeda en Tablas, cuando cuento la historia de las canciones, porque cuando uno ve esas cosas con la distancia del tiempo, pues resultan ser bastante graciosas.
Cuéntame, por favor, la historia de Me Voy. Me
voy. No, es la historia de un amor que yo tuve con una chica, una peladita. Éramos muy jóvenes todavía, estábamos en el colegio. Y ella era una niña muy, muy linda, ¿no? Yo la veía como una princesa tremenda, como inalcanzable, como intocable. Y así mismo la trataba. Y un día ella se fue para unas vacaciones en Cartagena con su familia, con su papá, que era un alto oficial de la Armada. Y yo me fui detrás como pude, al principio echando dedo, me monté en una flota, finalmente llegué allá, no tenía dónde dormir, pero me acomodé como mejor pude, me conseguí una pintica para acompañarla a la fiesta en el club, y allá llegué, me presentó al papá, un señor bravísimo. Nos salimos temprano de la fiesta y nos estábamos dando un besito ahí a la entrada de la casa cuando llegó el señor y se puso muy, muy bravo, y bueno, me sacó corriendo.
De hecho,
en el caso, esta niña tan virginal y tan pura resultó no siéndolo tanto, y cuando yo me enteré del asunto, dije, bueno, no importa, bueno, hasta aquí llegamos, conmigo no fue, pero quiero que recuerdes que yo te seguí hasta el mar, y una canción fue el amor que nunca hicimos.
Fue el amor. Esa que es la historia. Nunca hicimos. No le canto a ese padre, pero le canto yo, caro.
Vale. Esa es la historia.
Me voy. Andrés, ¿cómo es? Bueno, por la tusa, pero y ahora que sí. Ya no está entusada, la última vez que lo vi estaba recién casado. Se iba a casar con esta mujer. Estamos divina, esta periodista época, sí. Paisa, que es como una diosa,
divina,
¿no?
Divina. Sigo muy enamorada.
Y ahora, bueno, y si no, igual dígalo. O sea, ¿sí?
No, estoy en una etapa muy, muy feliz de mi vida, estoy muy realizado en ese sentido. Elisa es una mujer maravillosa que también me inspira mucho, que no me ha hecho sufrir todavía para hacerle canciones así de despecho, menos mal. Elisa Restrepo, y además es un gran apoyo, me ayuda mucho, hace parte de mi equipo, me ayuda a realizar todas estas locuras que se me van ocurriendo, y la verdad es mi socia, mi compañera, y excelente, la verdad estoy muy feliz con ella.
Y entonces, después del disco Desea Morir, que es un éxito tremendo, uh-huh. Usted es un señor que ha sido, bueno, recibió en el 2013 un Grammy por Lo Mejor Que Hay en Mi Vida, ¿no?
Bellísimo ese
10 nominaciones. ¿Ese fue ya como el siguiente gran paso o hubo algo en la mitad?
Uno, hubo varios discos importantes en la mitad. Lo que pasa es que yo fui como un poco lentejo en ese momento para promover mi carrera internacionalmente. De hecho, en ese momento estaba en una disquera local independiente que no tenía tantos alcances, y yo, por ejemplo, no era tan vivo como para... Era una bola, no me había inscrito en los Grammy, por ejemplo. Entonces pasaron varios discos míos que ni siquiera participaron. Cuando vine a participé.
¿Cómo es eso de los Grammys? ¿No tiene que inscribirse?
Claro, tú tienes que ser miembro de la academia, ¿no? Okay. Porque somos nosotros mismos, los miembros de la academia, que somos todos personajes de la industria musical, productores o disqueros o músicos, quienes somos miembros de la academia. Entonces, claro, cuando por fin matriculé un álbum, que fue uno muy lindo, que se llama Día Tras Día, tuve varias nominaciones, y ya la siguiente vez que hice Lo Mejor Que Hay en Mi Vida, que es un álbum excelente, ya me gané un Grammy a Mejor Intérprete Masculino, si no estoy mal, se llamaba. Y es muy interesante porque es la misma industria la que premia a sus colegas, ¿no? Y bueno, entre una cosa y la otra sí pasaron 2 o 3 álbumes. Una experiencia muy linda que fue grabar un DVD en el Teatro Colón en vivo, eso fue muy especial. Y después vinieron ya estos álbumes más recientes, como Lo Mejor Que Hay en Mi Vida, como Día Tras Día, como El Mil Ciudades, que fue el último que presenté, que me llevó a viajar por muchas partes del mundo. Y ahora estoy haciendo un álbum que se llama 13, del cual he presentado
3 canciones
que tú las mencionabas ahorita.
Magia, Te Voy a Amar,
y ahora Déjame Ir. Es un álbum que estoy presentando de una manera diferente. Antes yo entregaba el álbum completo, ahora por la manera en que estamos moviendo nuestra industria en las plataformas digitales, he preferido mostrar canción por canción y así poder darle la atención que creo que se merece cada una de las cancioncitas. Ahora estoy promoviendo esta que hice con Morat. Ya le hicimos un video, les conté ahorita la historia del video.
Y
seguimos en ese camino, ¿no? Seguimos en ese camino de buscar maneras nuevas de cantarle al amor, de contar historias, que aunque es la historia más vieja de la humanidad, como me gusta a mí decir, pues la gracia es encontrar maneras de hacerla nueva y que la gente la pueda sentir también propia.
Déjame Ir es un poco más pop.
Déjame Ir, tiene una mezcla que me gusta mucho, gracias a la participación obviamente de mis amigos de Morat y a mis nostalgias de Poligamia, suena como un rock pop, ¿no? Tiene las guitarras bien adelante, la batería, se siente el sonido de la banda, ellos tienen un tema vocal con los coros que me parece alucinante, y para mí de alguna manera es remontarme un poquito a esa época de Poligamia en tener la sensación, en cuanto a tener la sensación de lo que es tocar y acompañarse por una banda de rock de amigos que se sientan juntos a hacer música, que eso es una cosa muy especial.
Es una cosa deliciosa.
Claro, ¿no? Que el trabajo como solista, sí, por más lindo que sea, no tiene esa complicidad y esa química de un grupo de rock, ¿no?
Si oye, Carolina, como digo, pop, ¿no?
Sí.
Oye, se viene, no es pop, es pop.
Se pega de tantas canciones, tantos álbumes, ¿cuál es su canción favorita?
Bueno, son muchos años de canciones y son cada vez que uno graba una canción de esas y un álbum de esos, pues las escoge por motivos muy personales, ¿no? Que lo hacen
de momentos, ¿no?
Que lo hacen a uno pensar que es la banda sonora de ese momento que uno está viviendo. Yo tengo una canción muy especial que muy poca gente conoce, que pasó muy desapercibida.
Que se llama Ciertas cosas. Que no la conoce nadie.
Eso suele pasar, esa canción favorita no la oye, pero nadie. Y es una canción que escribí en un momento de la vida en que me encontré con esa posibilidad de volver a hacer música. Cuando iba a empezar mi carrera como solista, me di cuenta que esos sueños de que Poligamia iba a ser para siempre y que muchas cosas en la vida iban a ser para siempre, pues no son así. Y entonces encontrarse con esas realidades de la vida en ese momento me hizo escribir esa canción y me acompaña. Y siempre que alguien me pregunta, les cuento y se las canto y les cuento la carrera.
Pero ciertas cosas,
a ver si me le paran.
No pegó.
No pegó. Es una canción un poquito rara. Pero es una declaración como muy personal, quizá por eso no pegó, pero me acompaña y siempre me preguntan, yo le voy a defender hasta el final.
Despertando a ciertas cosas, vas perdiendo amistad. Mucho tiempo quizás, hasta cuando te encuentres frente a la vida. Alguien dijo una vez, el amor es un adiós que no termina. Y me perdí en su mirar, sin poder despertar. Regalé mi corazón. Fui perdiendo amistad, mucho tiempo quizás, hasta cuando me encontré frente a la vida. Alguien dijo una vez que el amor es un adiós que no termina.
Voy a hacer una nueva versión.
Ya le he hecho tres versiones y nada.
De pronto la cuarta versión funciona.
La cuarta puede ser la vencida.
Cepeda, usted ha incursionado, bueno, en otras cosas, ¿no? En la gastronomía.
Bueno,
En las gafas. Cuéntame un poco de esta serie de reinvenciones.
Pues es que a mí siempre me ha gustado mucho todo lo que tiene que ver con, bueno, inicialmente con la vida nocturna, con la bohemia, con la música en vivo, y eso me llevó a hacer varios experimentos del que me siento muy orgulloso, que es el más reciente, que se llama Isla Morada, que ya cumple 8 años.
Que es delicioso,
pero que tiene un ambiente un poco menos bohemio y más familiar, ¿no? Es un lugar que está enclavado aquí en los cerros
de
Sopó, abajo del Pionono. Es un lugar bellísimo, con una vista maravillosa, un ambiente natural muy lindo, que invita pues como al fin de semana, que la gente esté con su familia, que oiga música en vivo, que coma rico y que esté en contacto con la naturaleza.
¿Y por qué decidió montar un sitio?
Me gusta el tema de atender la gente, sobre todo cuando hay música en vivo de por medio. Eso me llama muchísimo la atención y siempre me gustó. Yo había tenido otro que se llamaba La Casa del Equeco y antes había tenido otro más chiquitico, y este pues está es un poco más pensado en el tema familiar, pero me permite eso, atender a la gente y presentarle música en vivo. Con mi socio que se llama Brian Piñeiro, que ya llevamos 8 años con el proyecto y estamos muy contentos. Lo que parecía una locura hace unos años, que era hacer una cosa por allá tan lejos, tan alto en la montaña, y resulta que es una maravilla y la gente siempre quiere estar allá, siempre quiere tener su lugar.
¿Y ahora está ahí sentado, de pronto sale usted?
De repente pasa eso. A veces hacemos conciertos programados, pero también a veces, si el fin de semana no hubo que salir a viajar a cantar a alguna parte, hacemos la visitica.
Que eso hacía en la casa del Equeco, yo me acuerdo que era como en la 80 y pico.
Sí, no, allá se me la pasaba metido.
Sí, 82 con 14, algo así, ¿no?
81 con 14, sí. Y ahí hacíamos unas fiestas muy buenas, presentábamos mucha música. Bueno, ahí sí me encontraban de miércoles a sábado, sí, casi quedo ahí.
¿Pero con qué frecuencia atiende los clientes en Isla Morada? Yo he ido como 4 veces y nunca he coincidido, no me ha tocado.
No es muy fácil porque normalmente los fines de semana, que es cuando estamos activos, pues yo estoy haciendo mis conciertos y viajando y tal, pero si de vez en cuando no tengo que hacerlo, aprovecho y paso por Isla Morada. Sin embargo, normalmente al año hacemos 4 o 5 shows que los anunciamos para que la gente se programe y vaya. Hace poquito, el mes pasado, hicimos 2 fechas, 29 y 30, si no estoy mal, con la Big Band. Estuvo lindísimo y fue el inicio de una serie de shows que estamos haciendo en ese formato.
El próximo show nos avisa.
Claro que sí, con todo el tiempo.
Y avisamos a los oyentes, además, para que puedan verlo en concierto. La verdad es que usted en concierto es maravilloso, ¿no?
Qué rico, ¿no? A mí me gusta mucho estar en el escenario. Creo que la parte del oficio que más me gusta es esa.
Vamos a hacer una pausa. Estamos con Andrés Cepeda. Está lanzando esta canción nueva con Morat que se llama Déjame.
Robarme el aliento.
Este sábado.